Se tensa la situación, el conflicto entre Rusia, Ucrania, Crimea, Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado el tratado de adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia y por su parte Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha las primeras sanciones. Miles de personas de Crimea se concentraron en las calles y plazas de las ciudades para celebrar el resultado de un referéndum donde más del 90% de la población votó a favor de la adhesión a Rusia. En la plaza central de Simferópol, la capital de Crimea, hubo mítines y un concierto donde participaron bandas musicales rusas y crimeas. Y este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los representantes de Crimea firmaron el acuerdo sobre la adhesión de la República de Crimea y la formación de nuevos territorios de la Federación de Rusia. El presidente Putin y el presidente del Consejo Estatal de Crimea, Vladimir Konstantinov, el primer ministro de la República de Crimea, Sergei Aksionov, y el alcalde de Sebastopol, Alexei Chali, firmaron un acuerdo interestatal sobre la integración de la República de Crimea en la Federación de Rusia y la formación de dos nuevos territorios federales. El documento será dirigido al Tribunal Constitucional para ser revisado y luego al Parlamento ruso y al Crimeo para su futura ratificación. Unos minutos antes, Vladimir Putin, durante el mensaje a la Asamblea Federal de Rusia, centrado en la situación de la península de Crimea, presentó un tratado de adhesión para la integración de Crimea y Sebastopol en la Federación de Rusia. Escuchamos un extracto del discurso del presidente ruso.
Buenas tardes, estimados miembros de la Asamblea Federal, los diputados, estimados representantes de República de Crimea y Sebastopol, los ciudadanos de Rusia, los ciudadanos de Crimea y de Sebastopol. Estimados amigos, hoy nos hemos reunido por la cuestión que es de importancia vital, histórica para todos nosotros. El 17 de marzo en Crimea se celebró el referéndum que pasó en marco de la legislación internacional. Participaron más de 82% de los votantes, más del 90% han dicho sí a la adhesión a Rusia. Para entender por qué se hizo esta elección, simplemente hay que conocer la historia de Crimea, saber lo que significa Rusia para Crimea y Crimea para Rusia. En Crimea, casi todo literalmente está compuesto de Rusia, de la historia de Rusia. El príncipe Vladimir y otros han aportado hechos históricos, valores históricos a Crimea. En Crimea hay una tumba de soldados rusos y recordamos que Crimea fue parte de Rusia. Sebastopol es una ciudad leyenda, es el lugar del nacimiento de la flota rusa del Mar Negro. Crimea es un lugar histórico, sagrado para Rusia, es símbolo de la victoria, de la voluntad rusa. Está compuesta de diferentes pueblos. Es muy parecido a la Gran Rusia, que no se disolvió. Rusos y ucranianos, los tártaros rusos y representantes de otros pueblos vivían y trabajaban juntos, guardando las tradiciones, el idioma y la cultura. Por cierto que más de 200.000 habitantes de Crimea consideran el ruso como su idioma natal y hay muchos tártaros crimeos que al mismo tiempo se orientan hacia Rusia. Sí, hubo un periodo cuando los tártaros rusos, como algunos otros pueblos de la URSS, han pasado por mal momento. Muchos millones de personas de diferentes nacionalidades han pasado por estos problemas y considero que hay que tomar todas las medidas políticas y otras para rehabilitar el pueblo de Crimea. La decisión que les volverá a dar el derecho al buen nombre, respetamos a todos los representantes de todas las naciones que viven en Crimea, porque es su territorio natal. Sabemos que los crimeas lo respaldan. Va a haber tres idiomas: ruso, ucranio y el crimeo tártaro. Estimados colegas, en el corazón, en la mente de la gente, Crimea ha sido y es una parte de Rusia. Es lo que se considera legítimo. El tiempo no ha podido combatirlo y todos los cambios que hemos vivido, que ha vivido el país durante el siglo XX, después de la revolución, han incluido a Crimea y otras partes del sur de Rusia a Ucrania. Y hoy es la parte sur de Ucrania, pero en 1954 también pasó la región de Crimea. Y al mismo tiempo, Sebastopol pasó a Ucrania. Los iniciadores, el iniciador fue Khrushchev, que le movía recibir respaldo de ucranios o pagar por represiones que lo estudien los historiadores. Para nosotros importante es otro, que estas infracciones han sido evidentes según la Constitución actual y de aquel momento. Claro que en los tiempos de un Estado totalitario no les habían preguntado, simplemente les han dicho que pasan a otro país. Claro, muchos se preguntaron por qué Crimea fue parte de Ucrania, pero en su mayoría esa decisión fue tomada como una formalidad. En aquel momento no se podía imaginar que Ucrania y Rusia se pueden separar, que pueden convertirse en países diferentes, pero esto ocurrió.
Eran las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En reacción, Estados Unidos y la Unión Europea lanzaron las primeras sanciones contra representantes políticos y altos cargos rusos y crimeos, como el bloqueo de sus cuentas en Occidente. No obstante, la Unión Europea ha reducido bastante la lista inicial de 100 a 21 personas, ya que algunos países temen que esto lleve a una espiral de sanciones y contrasanciones de consecuencias imprevisibles. Sobre estas sanciones se pronuncia el politólogo alemán Ingo Niebel.
Bueno, en un principio me parece que es un intento de no perder la cara ante el hecho de no haber podido evitar el referéndum que se celebró en Crimea, y por lo tanto con estas sanciones la Unión Europea y también Washington quieren trazar una especie de línea roja para marcar a Rusia hasta dónde puede llegar. Sin embargo, hay que esperar cómo Rusia va a reaccionar ahora a estas sanciones impuestas por la Unión Europea y Washington. Las sanciones no van a cambiar el rumbo político a corto plazo, sino el presidente Putin, que además cuenta con un gran respaldo en su propia población, según los sondeos que nos han llegado desde Moscú, no va a dejar en la estancada a los votantes en Crimea que quieren la adhesión a Rusia. Por lo tanto, seguirá con esta política.
Para Ingo Niebel, a día de hoy es impensable un conflicto armado entre Ucrania y Rusia, pero sí sería posible un conflicto violento de baja intensidad.
Yo creo que desde el punto de vista militar, hoy por hoy no parece probable una agresión bélica, una guerra a gran escala entre Ucrania y Rusia, primero porque Ucrania militarmente no está preparada para atacar al ejército ruso, y segundo, Moscú no tiene interés en que se convierta esta crisis en una guerra. Lo que sí es posible, que las fuerzas que actualmente gobiernan en Kiev y que están en estrecho contacto con la OTAN y Washington busquen algún tipo de conflicto de baja intensidad, es decir, actos de sabotaje, atentados contra las autoridades crimeas, contra la armada rusa en Sebastopol, etcétera. Eso sí son cosas que se pueden dar, pero una guerra a gran escala por el momento excluyo.
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseveró que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea son totalmente inaceptables y que no quedarán sin consecuencias. Pero ¿por qué Estados Unidos y la Unión Europea no quieren reconocer la consulta al referéndum en Crimea? Sobre este asunto reflexiona el analista político internacional Lajos Esasdi.
Sí, bueno, porque desde el punto de vista del gobierno en Kiev ucraniano, que es apoyado por tanto por la Unión Europea como por Washington, el referéndum primeramente es ilegal porque no ha tenido la sanción, la aprobación del resto de Ucrania, de todas las regiones y del gobierno. También desde ese punto de vista, el gobierno de Kiev ucraniano no puede Crimea elegir su propio gobierno, o sea, su propio representante de lo que sería presidente, tiene que ser nombrado por el presidente de Ucrania. Entonces, estas entidades nombradas por los mismos habitantes de Crimea no son reconocidas, por lo tanto, por el gobierno de Kiev. Al mismo tiempo, consideran que ha habido una intervención por parte de Rusia, considera Estados Unidos y la Unión Europea, apoyando el punto de vista del gobierno ucraniano, que las tropas que no tienen insignia, pero que han ocupado Crimea y que las consideran rusas, algunas cifras hablan de 20.000 a 30.000, consideran también que los milicianos de Crimea, voluntarios, pues tampoco tienen el poder legal, ¿no?, como para patrullar las calles, solamente la autoridad de la policía, ¿no?, ucraniana puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay estos factores, y claro, Washington y Bruselas, o sea, la Unión Europea, consideran también que el referéndum de Crimea, su declaración de independencia y su deseo de unirse a Rusia es todo planeado y organizado por Moscú. O sea que no es una acción, digamos, que independiente, soberana de los habitantes rusos, presumiblemente en su mayoría, claro, de Crimea, sino algo organizado desde Moscú y que han recibido instrucciones los rusos de Crimea para llevar a cabo esto. Por eso es que no lo apoyan Washington y Bruselas, y también, claro, porque consideran que ya que Rusia, según ellos, está detrás de todo esto, viola la Carta de las Naciones Unidas, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, que es un miembro fundador de las Naciones Unidas, como parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, que fue uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Está también la declaración de Helsinki de 1975 de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, que mantiene las fronteras que se acordaron tras la Segunda Guerra Mundial, pues que se mantengan sin cambio.
Este es el punto de vista de Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras tanto, preocupa mucho lo que pueda pasar ahora con las bases y los militares ucranianos que están presentes en Crimea.
Bueno, es un interrogante. Hasta ahora se han mantenido fieles a Kiev las tropas que no se han entregado, están desarmadas muchas de ellas. Lo que podría ocurrir es que las autoridades rusas de Crimea decidan actuar por sí mismas y tomar por asalto esas bases, aunque no se dispare ningún tiro, ¿no? Pero bueno, arrestar a los soldados ucranianos y deportarlos podría ocurrir. Si algunos de esos soldados están armados y quieren resistir un asalto, pues entonces habría combates, pero Ucrania no está en condiciones para rescatarlos. Las fuerzas armadas ucranianas son muy débiles. Entonces, no realmente están básicamente abandonadas y eventualmente quizás se tendrán que rendir por falta de alimentos, falta de agua. Hay una posibilidad, claro, las tropas ucranianas no atacarán. Están en su mayoría desarmadas, es como algo simbólico, ¿no? Que no se entregan.
Era el analista político internacional Lajos Szasdi.